El día lunes, que había sido la última información, nosotros hablamos ayer a la mañana con el doctor Goyán. A propósito, le agradezco a los colegas de C5N que levantaron parte de nuestra charla con el doctor Goyán. La escuché ayer en algún corte en C5N. Les agradezco que levanten parte de la charla que nosotros teníamos ayer con el ministro, pero bueno, él nos decía que tenía que ver, o mejor dicho, que lo que ellos miraban, para no preocuparse tanto, era que ha descendido el porcentaje de letalidad. Y es un buen dato, porque en algún punto parece que es una manera más interesante, parece más equilibrada, de analizar la situación. Cuando vos analizás nominalmente la cantidad de muertes, parece excesiva, muchísimo. Hay que aclarar algo, cualquier muerte es lamentable, ¿no? Porque si no, parece que uno hace este tipo de comentarios y queda como que no respeta ni siquiera la memoria de la gente que perdió un ser querido, no, por supuesto, es lamentable cualquier muerte. Pero la mejor manera de analizar el impacto que tiene una pandemia en general, y esta en particular, es en el contexto, siempre contextualizado, siempre. Nunca números reales, porque si no, por ejemplo, cada vez que hablamos de la situación en Capital Federal y de la situación en la provincia de Buenos Aires, es fácil concluir, casi de manera automática, que está mejor la situación en la provincia de Buenos Aires, pero por una cuestión numeral, numérica, digamos, o nominal, quise decir. Porque en la provincia de Buenos Aires, ayer se registraron 2.556 casos y hay en total 73.343 casos. Y en Capital Federal, ayer se detectaron 1.090 y hay 46.000. O sea, hay casi 28.000 casos de diferencia entre Capital Federal y provincia de Buenos Aires, claro. El problema es que en Capital Federal hay 46.000 casos en una población de 3 millones y en Provincia de Buenos Aires hay 73.000 casos en una población de 13 millones y medio, porque ni siquiera incluyo toda la Provincia de Buenos Aires, que tiene una población de 17 millones, pero la zona más afectada de la provincia es la zona del conurbano, donde conviven 13 millones y medio de personas. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, porque seguramente lo que sí está claro a esta altura es que hay preocupación, y yo voy a seguir... Estoy hablando con gente del Ministerio de Salud a ver cómo sigue esto, porque, claro, a partir de los números, algunos empiezan a especular con la posibilidad de que haya alguna marcha atrás. Pero veremos, no apuremos esto. ¿Está en línea? Uy, perdón. Yo estaba justo haciendo lo posible para esperar saludarlo. Fernando Rentería es jefe del Servicio de Neumonología del Hospital Sor María Ludovica y director del Centro Provincial de Fibrosis Quística. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
Hola, buen día, Albino.
Gracias por atendernos,
No, por favor.
Bueno, yo decía que ayer se está dando un interesante debate en el Congreso de la Nación en general, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, tiene media sanción esta ley. Ayer se dio alguna situación bastante particular en el Senado. Los medios que habitualmente tergiversan todo, medio como que pusieron la lupa sobre si hubo una desautorización o no. Yo no comparto esa visión, yo creo que en todo caso fue complementario, que el presidente les dijo a los senadores avancen, porque esto que objetó o que marcó como una complicación el ministro de Salud, yo después lo resuelvo en un decreto, con lo cual casi como que acompañó la preocupación del ministro de Salud, pero no importa, porque esa es una opinión absolutamente personal y no es el fondo de la cuestión. Yo quería decir justamente que lo importante era discutir la ley. ¿Por qué no nos cuenta cuál es la... Primero, a ver, hay mucha gente desprevenida que tal vez escuchó hablar de la fibrosis quística, pero que no tiene precisiones. ¿De qué se trata y qué nivel de afectación tenemos promedio en la Argentina, doctor?
Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad genética, por lo cual los pacientes ya nacen con la alteración, más allá de que se manifieste con síntomas en los primeros años de la vida o en algunos casos a mayor edad. Y esa enfermedad genética se caracteriza sobre todo por tener una enfermedad a nivel pulmonar crónica en la mayoría de los pacientes y afectación también de la digestión de los alimentos porque no le funciona bien el páncreas, que es el órgano encargado de digerir los alimentos. Eso, la afectación del páncreas ocurre prácticamente en 8 de cada 10 pacientes. O sea que la gran mayoría de los pacientes tienen estas dos afectaciones.
Y cuando, porque digamos, a ver, la enfermedad pulmonar, más o menos uno puede deducir cuál es el daño que le provoca a la salud de la persona que la padece. La afectación digestiva o en el páncreas, ¿qué le produce a la persona?
Bueno, al no poder digerir los alimentos, no los pueden absorber, por lo cual no pueden nutrirse. Entonces los chicos generalmente en los primeros años empiezan a bajar de peso, tienen una diarrea crónica porque todos esos alimentos al no digerirse pasan de largo, entonces son chicos que tienen diarrea crónica y en el tiempo esa mala absorción de alimentos y de nutrientes los lleva a que tenga una malnutrición.
Okay.
Por la parte respiratoria se caracteriza porque son pacientes que tienen secreciones respiratorias muy espesas, el moco es muy espeso y pegajoso que le cuesta sacar, y ese moco al estar estancado se infecta, por lo cual tienen una infección crónica que a la larga es lo que lleva al deterioro del pulmón y es lo que marca la evolución de la enfermedad.
Esta es una enfermedad genética, digamos, uno nace con esta enfermedad.
Nace con esta enfermedad, sí. Más allá de que por ahí los síntomas puedan manifestarse a mayor edad. En los últimos años, el diagnóstico ha mejorado, la edad del diagnóstico, porque se puede detectar a través de la pesquisa neonatal, que es esa muestra de sangre que se le toma una gota de sangre en el talón a los recién nacidos, y los que dan alto para determinado valor, después se hace el estudio confirmatorio de la enfermedad, que es el test de sudor.
¿Sirve detectarlo en ni bien nace? Digo, a ver, ¿ayuda a un tratamiento terapéuticamente sirve o la enfermedad
como sí.
A ver, ¿por qué?
Sí, porque uno ya previene las alteraciones, las va tratando desde el inicio y no cuando realmente ya están instaladas y el daño es mucho más importante.
Pero a los efectos de la cura digamos.
Es una enfermedad que no tiene cura, en el sentido de que no hay una medicación que uno le dé al paciente y la enfermedad desaparece, pero sí tiene tratamientos, ¿sí?
Pero sí tiene tratamiento que le permite sobrellevar un nivel de vida relativamente digno a la persona que lo sufre, pero digamos, hasta donde vi por ahí tiene una sobrevida bastante corta.
Sí, la sobrevida ha mejorado desde hace, digamos, décadas, cuando los pacientes tenían un promedio de sobrevida de 2 años, estamos hablando por ahí de los años 60, 70, y ahora en los países más desarrollados el promedio de sobrevida está alrededor de los 40, 50 años.
Sí. ¿Sí?
Cada vez se aproxima más a la sobrevida de la población general.
Sí, bueno, pero justamente...
Los pacientes, en nuestro país hay algunas, digamos, desigualdades en cuanto a este nivel de sobrevida, por distintos motivos, entre ellos también el socioeconómico, pero bueno, son tratamientos muy arduos que el paciente tiene que hacer todos los días y de por vida, y que le insumen una gran cantidad de horas del día.
Es complicado, ha mejorado muchísimo, porque la verdad, honestamente, si usted me dice originalmente o hace muchos años tenía un nivel de sobrevida de 2 años, y ahora estamos hablando de un nivel de sobrevida entre 40 y 50 años, se avanzó muchísimo, pero falta mucho, es una enfermedad que no tiene cura, y ni siquiera es una enfermedad que se pueda considerar como crónica, digamos. Para que usted me entienda lo que le quiero decir, aquellos de mi edad, yo tengo 47 años, en algún momento vimos lo que se llamaba como la peste rosa, ¿se acuerda? Fíjese usted qué manera de utilizar a veces algunas apreciaciones en el vocabulario que fueron, bueno, es muchas de las cuestiones que hoy por hoy se debaten, porque me parece que esa forma de llamar al SIDA tenía que ver con que se le asociaba a una enfermedad homosexual, básicamente, por la forma de transmisión y demás. Pero bueno, en aquel entonces, cuando se discutió eso, en realidad era muy complicado la sobrevida. Y ahora, gracias a Dios, una persona que tenga VIH puede vivir relativamente bien, hasta donde yo sé, es una enfermedad crónica, tiene tratamiento. Con la fibrosis crística no pasa eso. Puede mejorar la calidad de vida, pero no vivir todo lo que biológicamente el promedio de la población vive.
Bueno, sí, digamos, es lo que tiende uno con los tratamientos y la asistencia de los pacientes a ir logrando, ¿no? Acercarse lo más que se pueda a los parámetros de la población general. Es verdad que también es una enfermedad con síntomas y grado de afectación muy variables. Incluso hemos tenido acá en el centro pacientes que eran hermanos y hermanos gemelos, y uno estaba muy afectado y el otro no tanto. Entonces es muy variable. Pero bueno, lo que sí uno tiende con todas estos tratamientos y la asistencia en los centros de fibrosis quística es que los pacientes, bueno, logren la mejor expectativa de vida con una buena calidad de vida.
Doctor, en la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos chicos están afectados por esta enfermedad? Más o menos, no sé si existe.
Y aproximadamente hay en provincia de Buenos Aires hay un registro provincial obligatorio, sí, del Ministerio de Salud de la provincia, que reporta aproximadamente entre pacientes adultos y chicos alrededor de 387, 390 pacientes, ¿sí? De los cuales acá en el Hospital de Niños de La Plata, que es pediátrico, seguimos 169 pacientes.
Perfecto, bueno, ¿y qué se discute en el Congreso de la Nación? ¿Qué es lo que estipula la ley, esa que ya tiene media sanción en diputados?
Bueno, en realidad esa ley fue en parte patrocinada por un grupo de padres, con algunas consultas a algunos grupos médicos, y en realidad surge por los problemas que hay en el, sobre todo el problema es en el acceso a la medicación, y eso varía mucho a nivel de cada provincia e incluso después de si el paciente tiene o no cobertura social, si tiene una obra social o no.
Sí, pero esto yo es creo muy variable. Que en el acceso, a ver, yo creo que en el acceso a la medicación hay dos cuestiones, digamos, ¿no? Y a mí me interesaría hablar de las dos. Primero es que eso representa o refleja, mejor dicho, una situación como esta, refleja la inequidad que hay. Hay amplios sectores que no acceden a una medicación básica y elemental, aun cuando se trate de tratamientos que significa no solo mejorar la calidad de vida, sino en muchos casos sobrevivir. Y en otros, el costo de algunos tratamientos. Acá el problema es el costo, básicamente, porque yo estaba viendo esto que se discutió ayer en el Senado, y por lo que vi, y yo se lo pregunto a usted, un tratamiento cuesta $300,000 para una persona en un año. ¿Esto es así?
Bueno, vamos por sí, parte. Hay medicaciones que les podríamos llamar más sintomáticas, ¿sí?, que tratan de mejorar los síntomas y alguna alteración. Y en el último tiempo, lo que ha aparecido por primera vez, el problema de esta enfermedad es que hay un canal de cloro que no funciona bien, ¿sí? Eso hace que, por ejemplo, la transpiración en ellos tengan altos niveles de sal, de cloro y de sodio. Ese es la alteración con la cual uno hace el diagnóstico, que se llama test de sudor, el método, ¿sí? Por el test de sudor uno detecta esos niveles de sal mucho más altos. Por eso incluso a veces algunos diagnósticos surgen a través de las madres que nos dicen, le doy un beso a mi hijo y siento que la piel está muy salada, ¿sí? A partir de estos últimos años empezaron a aparecer medicaciones que por primera vez afectan el canal de cloro, ¿sí? Antes las medicaciones que teníamos eran, tratábamos la infección con un antibiótico, le dábamos un broncodilatador y kinesioterapia para que saquen ese moco espeso, digamos, eran todas más bien sintomáticas.
Sí.
Por primera vez aparecieron medicaciones que afectan el mecanismo básico de la enfermedad. No la cura, porque ahí deberíamos encontrar la terapia génica, que todavía no está, pero sí hay medicaciones que afectan el funcionamiento de ese canal y lo mejoran.
Sí.
Esas son las medicaciones de las cuales seguramente se refería ayer el ministro. Sí,
sí. Claro, porque digamos, a ver, lo que usted dice es que en este caso la ley básicamente tiene que ver con el hecho de facilitarle el acceso a la medicación. No sé de qué manera, supongo que debe haber alguna fórmula establecida en el proyecto de ley, pero básicamente tiene que ver con eso.
Básicamente el nudo central y el problema es ese. Los altos costos de algunas medicaciones y que generalmente los pacientes, el único recurso que tienen es acceder a un certificado de discapacidad, ¿sí? Y para que ello, las obras sociales, por ejemplo, descubran 100% la medicación.
Sí, claro. Claro.
Porque si no estamos hablando de costos que una familia es imposible
pero,
que
perdón,
lo pueda
sustentar. Puede, ¿y por qué no puede tener, por qué no, o sea, no entiendo por qué no puede una persona que sufre esta enfermedad acceder a un certificado de discapacidad?
Hace muchos años no había tanto problema, en los últimos años empezaron a haber problemas con la obtención de los certificados de discapacidad.
Sí.
Esta es una enfermedad que produce, si uno agarra la definición de discapacidad,
sí,
habla de alteraciones funcionales permanentes, de desventajas sociales, educativas, en la integración familiar, y esto esta enfermedad lo cumple todo eso, porque tiene alteración funcional permanente en el páncreas, alteración funcional permanente en las vías aéreas con el moco, y son chicos que tienen desventaja en la integración social y educativa, porque por ahí están en la escuela y tienen que salir a toser y a expectorar el moco, o tienen que salir porque tienen que ir al baño por la mala absorción de los nutrientes que les hace ir al baño de urgencia. Entonces, es una enfermedad que tiene que entrar en la discapacidad. Lo que pasa que al principio por ahí los síntomas son más leves, y entonces ahí es cuando se deniegan los certificados de discapacidad, porque dicen, no, este paciente no cumple con los estándares de discapacidad que a veces tienen los adultos,
sí,
lo que pasa.
¿Y quién otorga el certificado de discapacidad? ¿El Estado?
El Estado, sí, sí, hay una agencia de discapacidad donde se hacen juntas y se otorgan esto.
Y
hace muchos años no había tanto
sí.
problema, y ahora en los últimos años hay problema, porque cuando uno se presenta dicen, no, este paciente chiquito no tiene discapacidad.
Sí.
Si lo dejamos así, la va a tener seguramente dentro de poco, y ahí ya estamos tarde.
Y dígame, doctor, ¿cuál es la posición que tiene la comunidad académica, usted en este caso, o sus colegas, los especializados en esto, o incluso quienes ocupan algún lugar específico en esta lucha? Porque, a ver, hasta donde no recuerdo y no quiero nombrarlo mal, usted está directamente a cargo del Centro Provincial de Fibrosis Quística, con lo cual está muy comprometido con este tema. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes, más allá de la familia, que ha quedado claro, porque impulsaron el proyecto, sobre este proyecto de ley en particular? ¿Están a favor?
Sí, nosotros apoyamos, digamos, necesitamos que haya un marco legal que ayude a los pacientes. No será tal vez la mejor ley, seguramente es perfectible, pero necesitamos un marco legal y que el Estado dé una respuesta a estos pacientes.
Sí,
así que nosotros hemos apoyado, incluso desde la Asociación de Profesionales de Fibrosis Quística Nacional, que se llama APAFIC, también se ha apoyado esta ley, y bueno, y todo el cuerpo médico en general, más allá de alguna observación que uno le podría hacer, apoya esta ley, porque es la única forma de que se le dé respuesta a los reclamos de los pacientes que vienen haciéndolo hace cada muchos años, y que nosotros también vamos apoyando hace muchos años, porque cada vez que cambia una gestión tenemos que ir a explicar qué es la fibrosis quística y qué les pasa a estos pacientes.
Bueno, eso la verdad nos pone en un lugar complicado como sociedad, ¿no? Sobre todo a la dirigencia política. Eso no debiera ocurrir. Doctor, yo le agradezco la gentileza de haber hablado conmigo en el aire de la Cielo, y permítame felicitarlo. Yo sé que usted se va a ruborizar, porque a mí me conmueve mucho la medicina en general, los médicos en general, pero sobre todo aquellos que como ustedes se dedican a algunas disciplinas que son complicadas. Tal vez por el hecho de que, honestamente, yo no podría enfrentar una situación como esta, y es necesario, digamos, naturalmente que haya médicos, oncólogos, que haya médicos como usted que esté trabajando directamente con los pibes que padecen esta enfermedad y demás. Y por eso, pese al respeto profesional que le tengo a todos los médicos, que es general, tengo algunas preferencias, y ustedes los que se dedican a estos temas son algunos de ellos. Así que lo felicito por el compromiso y por el trabajo que realizan en favor de toda esta gente que está sufriendo esta situación, doctor.
Bueno, yo le agradezco. En realidad sí es una enfermedad muy difícil.
Sí.
Los pacientes invierten gran parte del tiempo del día en hacer el tratamiento, incluso a veces, algunas veces, a pesar de hacer todo, no les va tan bien como uno quisiera.
Sí.
Y la verdad que para ellos también es el reconocimiento de todo ese trabajo arduo que hacen.
No, claro.
Y estamos
claro.
Para ayudarlos a ellos.
No, claro, claro. Por supuesto. Lo que pasa es que, digamos, una persona que le tocó lamentablemente vivir esta situación, naturalmente lo tiene que hacer. El compromiso de los médicos en este caso, digamos, va por otro lado. El videíto este que yo compartí en algún momento de una chica, creo que era cordobesa, tenía que ver con esto,
sí.
¿No? Porque
bueno,
ella
sacaba, yo creo que es una,
sí,
una descripción perfecta de lo que siente un paciente con esta enfermedad.
Claro. Me lo recordó porque usted dijo recién, utiliza varias horas del día para hacer los tratamientos y yo recordé que ella hablaba de eso puntualmente.
Sí.
Doctor, gracias. Le mando un abrazo.
Bueno,
seguro,
gracias a usted.
Seguro que lo vamos a llamar en algún otro momento también, ¿eh? Adiós, que le vaya bien.
Cómo no. A disposición.
Adiós. Fernando Rentería es jefe del servicio de neumonología del Hospital Sor María Ludovica y director del Centro Provincial de Fibrosis Quística. La verdad es que yo admiro profundamente a los médicos que enfrentan estas situaciones, honestamente, porque yo no podría enfrentarme. Yo tal vez soy más sensiblero.